Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad, estas son las noticias de los lunes, una semana más, junto a Dani. Hola Dani.
¿Qué tal Jordi? Empezando la semana con información diferente y un punto de optimismo y, por qué no, un poco de humor.
Pues también queremos darles un poquito de humor, sobre todo en la crónica social. A veces nos llegan noticias un poco surrealistas de nuestros amigos famosos, judíos famosos. Pero además les intentamos dar noticias de otros temas, menos política, menos sociología y más ciencia. ¿Por qué no? Porque la ciencia también es importante y muchas veces no le prestamos la atención adecuada durante las noticias semanales. También efemérides, fechas clave en la historia de Israel o de los judíos en general. Y, como digo, nuestro pequeño concurso La Frase y, bueno, pues esos serán los temas que trataremos hoy. Si te parece, Dani, empezamos con las efemérides.
Claro que sí, Jordi. Pues mira, un 5 de enero de 1874 nacía Josef Erlanger, que fue premio Nobel de Medicina en 1944 por sus estudios sobre diferenciación en las funciones de las fibras nerviosas.
Sí, y también un 5 de enero, pero en 1895, Alfred Dreyfus, que fue oficial judío del ejército francés, pues fue acusado, ese 5 de enero, fue acusado de traidor a su patria. Luego más tarde fue absuelto, pero este incidente, con un gran trasfondo racista, marcó el inicio del antisemitismo moderno.
Pues sí, y un día después, un 6 de enero, pero unos cuantos años antes, en 1861 fallecía Albert Goldsmith en Londres. Retirado del ejército inglés con el rango de mayor general, intervino en varias guerras, incluida Waterloo.
También un 6 de enero de 1930 se funda el MAPAI, que es el Partido Sionista Socialista de los Trabajadores de Israel.
7 de enero de 1858 nace en Vilna Eliezer Ben Leudá, propulsor del idioma hebreo, lingüista, maestro, escritor, periodista, que murió en Israel en 1922.
También un 7 de enero de 1867 nació en Alemania Karl Laemmle, que era contador de oficio, aunque realmente pasó a la historia por ser uno de los fundadores del estudio Universal Pictures.
Y curiosamente, también un 7 de enero, pero de 1873, nacía Adolf Zukorb. Y si Karl Laemmle fundó Universal Pictures, Adolf Zukorb fundó la Paramount Pictures.
Vaya, sí, bonita coincidencia. Mira, el 8 de enero de 1888 nació en Rusia Itzhak Tabenkin. Fue líder y portavoz kibbutziano en Israel. Fue diputado también, por lo que vemos.
Pues sí, y un 9 de enero de 1890 nacía en Berlín Kurt Tucholsky, ensayista satírico, poeta, crítico, musical, bajo varios seudónimos y muy conocido por sus composiciones para cabaret.
Seguimos ahora, el 10 de enero de 1728 falleció en Londres David Nieto, que era rabino jefe de la congregación sefardí de Londres.
Y un 10 de enero, pero de 1808, nacía en Lituania el escritor Abraham Mapu, propulsor del movimiento Jibat Sion, uno de los padres del sionismo. Falleció en Prusia en 1867.
11 de enero de 1929, nació en una colonia de Israel Rafael, aunque era más conocido como Raful Eitan, que fue el número 11 jefe del Estado Mayor del Ejército de Israel, además de diputado y ministro de Agricultura.
Y un 11 de enero de 1953, una ciaga noticia, la URSS rompía relaciones diplomáticas con Israel. Era un paso para consolidar su influencia en el mundo árabe.
Bueno, dejamos las efemérides, Dani, y pasamos a hablar de noticias. Como decíamos al principio, noticias de ciencia que también nos parecen importantes y que normalmente en el espacio habitual de informativo pues no hablamos de ello. Y en este caso, hablamos de que en Israel se ha creado un cinturón antirradiación. Pues en caso de desastre nuclear, para proteger a las personas, ya que en caso de, siempre en las cercanías de una instalación nuclear, siempre puede haber una amenaza de fuga o un ataque, ¿no? Sobre todo en Israel, ¿no? Siempre están pendientes de las amenazas, ¿no?
Qué duda cabe, esta última guerra que tuvimos que sufrir este verano pasado, la verdad es que los terroristas intentaron atacar, ¿no? Con proyectiles la central nuclear de Dimona. Pero vamos, no solo se trata de una catástrofe nuclear de estas características, es que la energía nuclear, como sabemos, pues tiene muchos riesgos y pues pueden existir fugas en las centrales, y sobre todo además es que los residuos siguen siendo deletéreos y mortales durante cientos de miles de años. Con lo cual, pues los trabajadores de las centrales nucleares están expuestos a varios de estos riesgos. Con este problema en mente, pues se ha creado el cinturón STEMRAD 360 Gamma. Sus creadores afirman que blinda a sus portadores de los efectos de la radiación gamma, protegiendo la médula ósea.
De alguna manera, este STEMRAD 360 Gamma, su idea es proteger no solo a los empleados de la propia central nuclear, que evidentemente son los primeros que están expuestos ante una fuga o una catástrofe, sino también a policía, bomberos, gente efectivos de seguridad que acuden a ayudar y que, por tanto, también están expuestos a estas radiaciones. Por ejemplo, las secuelas de la catástrofe nuclear de Fukushima de 2011 se trataba de mantener no solo la seguridad pública de los hombres, de las mujeres que intentaron ayudar y que son los que están más expuestos, como decimos. Es la médula ósea, la radiación en gamma en la médula ósea cuando llega a producirse es la que produce los graves daños a las células madres que traen las consecuencias más visibles de las radiaciones, ¿no, Dani?
Efectivamente, y el tema es que el STEMRAD 360 Gamma pues protege la mayor parte de la médula ósea, ¿no? Está construido con planchas de plomo de diferentes grosores y formas que se apilan en capas unas de otras, unidas con un teflón y luego revestido con tejido Kevlar, que como sabemos es el de los chalecos antibalas, para asegurar ya una protección completa contra cualquier variable que se desate en un desastre nuclear, incluido un incendio. La verdad es que no deja de ser también una protección parcial, Jordi, porque proteger la médula ósea es muy, muy importante, desde luego, pero teniendo expuestos, por ejemplo, la tiroides o el hígado, pues también se puede uno contaminar de radiación gamma. Así que esperemos que en los próximos tiempos esta empresa desarrolle un mono integral para todo el cuerpo y no solo proteja la médula ósea.
Pues sí, un pijama antirradiactivo, porque quién sabe, Dani, a lo mejor acabamos teniendo que llevarlo todos, ¿no?
Sí.
No lo sabemos. La energía nuclear, sabemos cómo es, tiene sus ventajas, pero también tiene sus graves inconvenientes. Cambiemos de tema, si te parece, Dani. Hablamos de otro tipo de energía, en este caso la energía solar, que es una solución ideal para las necesidades de energía en el mundo, ya que el sol está ahí, es una fuente inagotable, inagotable, a largo plazo, desde luego, sí parece inagotable.
No la veremos agotarse nosotros.
Nosotros
desde
no
luego.
Creo, ¿verdad? Y además con el paso que vamos, menos todavía, pero vamos, ahí está el sol y además nos da mucha energía. ¿Cuál es el problema? Que cuando se pone el sol, es el momento en el que deja de funcionar, ¿no? La solución, según Zeb Rosenzweig, que es director ejecutivo de la empresa de tecnología de Israel Ahora, tiene un sistema híbrido que utiliza la energía solar al máximo y lo complementa con un sistema de respaldo, un backup, que mantiene el flujo de energía cuando el sol se oculta, utilizando escasos recursos con un coste de operación muy bajo, Dani.
Según expresó Rosenzweig, es perfecto para países en desarrollo. Después de 6 años de investigaciones y proyectos piloto y con una inversión de 40 millones de dólares, ahora está listo para el lanzamiento de este dispositivo.
Pues sí, esto lo han realizado en cooperación también con Etiopía, donde se quiere construir una de estas plantas de energía solar híbrida. Sabemos que Israel y Etiopía también tienen relaciones y el ministro de Agua, Riego y Energía de Etiopía, a ver si soy capaz de decir su nombre, Dani, Alemayehu Tegenu, no ha sido tan difícil, ha comentado: estamos transformando nuestra estrategia económica verde en acción y estamos muy satisfechos de poder asociarnos ahora para lograr nuestra visión. Claro, yo entiendo que en Etiopía debe haber bastantes horas, bastante sol. Yo no sé, ahora mismo no ubico bien Etiopía en el mapa, pero Dani, debe ser una región bastante solar como Israel y
es una simbiosis muy buena, ¿no? Israel aporta la tecnología y Etiopía unas condiciones geográficas u orográficas perfectas para aprovechar eso, muchas horas de sol.
Bueno, la tecnología solar híbrida exclusiva de ahora es impresionante y está bien adaptada para proporcionar tanto energía como calor para apoyar el desarrollo económico local de lugares rurales que están fuera de la red nacional de Etiopía. Las localidades rurales fuera de la red son exactamente los lugares en los que Rosenzweig quiere ver más tulipanes, de esta manera es como llaman los aparatos que reciben la energía solar, instalados. Nuestro sistema híbrido utiliza tanto la energía solar como el biogás para operar una turbina. Con el aire caliente se mueve la turbina que genera la electricidad.
Pues sí, para fortalecer la luz solar se instalan una serie de espejos que calientan el aire comprimido a más de 1800 grados Fahrenheit. Y ello, pues eso, mueve esta turbina. Y cuando se pone el sol, el sistema se cambia sin problemas de energía solar a funcionamiento por biogás. El biogás, pues eso, derivado de residuos animales, biodiesel o gas natural, casi cualquier material que pueda ser, que sea susceptible de ser combustible, puede generar biogás.
Claro, es con este otro material, digamos, que puede generar para que la turbina siga en funcionamiento cuando no hay sol. Nada, es una idea fantástica, como decimos, ojalá se lleve adelante y contribuya también, ¿verdad, Dani?, a terminar con esa dependencia del petróleo que tantos problemas causa en general para todas las sociedades.
Porque, desde luego que sí, y para el medio ambiente.
Hombre, eso también. Bueno, hablamos ahora de una personalidad destacada, destacadísima, Elie Wiesel.
Pues sí, porque Elie Wiesel va a recibir un doctorado honoris causa. Elie Wiesel, recordamos que es premio Nobel y que fue autor de las Memorias del Holocausto. Iba a recibir el doctorado honoris causa de la Universidad Pontificia Juan Pablo II en Cracovia.
El claustro universitario aprobó por unanimidad la semana pasada honrar a Wiesel por su participación en la lucha por la defensa de la dignidad humana, por sus esfuerzos para profundizar la comprensión pública de los crímenes del Holocausto, por recordar a los polacos que lucharon en la resistencia antinazi, como por ejemplo Jan Karski, y por educar sobre los crímenes del genocidio, el antisemitismo, la intolerancia, la indiferencia, muy importante también, y la xenofobia. Los logros que justifican esta distinción para Elie Wiesel incluyen su pleno compromiso con la lucha por la defensa de la dignidad humana como fuente de derechos y libertades. Esto lo escribió el profesor Andrej Zoll en la redacción de su decisión de presentar un doctorado honoris causa a Wiesel.
Recordamos a nuestros oyentes que Elie Wiesel nació en 1928 en la ciudad de Siget, en Rumanía. En 1944, su familia fue deportada al campo de exterminio nazi de Auschwitz-Birkenau y más tarde fue enviado a Buchenwald. Después de la guerra, estudió literatura, psicología y filosofía en la Sorbona de París. En 1986, fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz.
Bueno, pues Elie Wiesel, una persona destacada desde luego dentro de la sociedad, que como vemos recibe ahora un reconocimiento universitario. Y vamos al zoo, Dani, vamos al zoo a hablar de una tigresa que se ha comido a sus dos cachorros en el zoológico de Israel.
Pues sí, una tigresa de Sumatra del zoológico de Jerusalén, si no me equivoco, pues dio a luz tres cachorros hace 5 semanas. Uno de los cachorros murió poco después del nacimiento, pero los otros dos estaban en buena salud. Descubrimos su desaparición cuando íbamos a pesarlos, dijo el veterinario del zoológico.
También añadieron, no tenemos explicación sobre la conducta de la madre, que al principio se había ocupado muy bien de ellos, añadió. En fin, parece que no era tan buena mamá esta tigresa. Igualmente, a veces la naturaleza es así, y esto de criar animales en cautividad, pues a veces... No cumple con los ciclos naturales de los animales, Dani, aunque yo no es que sea un enemigo de los zoológicos, ni mucho menos, pero entiendo que a veces los animales no pueden tener comportamientos, digamos, lógicos o normales cuando se están criando en un ambiente que tampoco es el suyo, ¿no?
Efectivamente, no es una cuestión de la naturaleza, sino eso, de un cautiverio. Yo sí estoy en contra de los zoos, Jordi. Yo personalmente sí estoy en contra, sobre todo para ciertas especies. Hay algunas que se adaptan bastante bien a la cautividad, pero hay otras, como por ejemplo los tigres, que no deben estar enjaulados, o los osos, por ejemplo, que se vuelven locos al poco tiempo de estar enjaulados porque necesitan recorrer varios kilómetros al día. Este tipo de comportamientos, pues eso, son inexplicables, pero claro, es como esta tigresa está trastornada, mal de la cabeza, ¿no? Claro. Está encerrada en un sitio, está encerrada en una cárcel o como si estuviera en una institución psiquiátrica, digamos, ¿no? Si la hubieran metido en un manicomio o en una cárcel sin saber por qué y, bueno, pues no se puede comportar de manera normal, aunque hay veces que sí, que estos mamíferos pues se reproducen de manera fructífera o exitosa, quiero decir, pero bueno, este tipo de reacciones pues no son difíciles de entender en estas condiciones que, como bien has dicho, Jordi, no son naturales.
Bueno, cambiamos de tema. Vamos ahora con este micro concurso, esta frase que les decimos todas las semanas, que invitamos a que participen. En este caso, la frase era: la teoría es asesinada tarde o temprano por la experiencia. Y hemos de decir que tenemos un ganador. Bueno, un oyente nos ha escrito, Alexis Roca Ramírez, nos respondió correctamente que se trata de Albert Einstein. Estaba claro. Bueno, una frase que podrían dar fe muchos científicos, ¿no, Dani?
Porque
está ahí. Una cosa es teorizar y otra cosa es la experiencia vital. Al final puede acabar con cualquier teoría.
Desde luego que sí. Bueno, y la frase de esta semana es la siguiente. Internet, Facebook y Twitter han creado unos canales de comunicación y unos espacios sociales al margen del control de los regímenes políticos. Si saben... Sí, no está... Bueno, es una reflexión interesante. Si saben quién la pronunció, pues ya saben. Nos escriben a redaccion@radiosefarad.com y, bueno, pues tampoco les vamos a mandar ningún premio, pero tendrán la satisfacción de haberlo acertado y nosotros lo anunciaremos en nuestros micrófonos.
Eso es. Bueno, ya les damos una pista. No es Mark Zuckerberg, ¿eh? Archivo nada, ¿eh? Más o menos.
Vale. Bueno, Jordi, vamos a pasar a la crónica social, que en esta ocasión es un poco, bueno, no sé, peculiar, digamos, ¿no? Vamos a traer una historia que bueno, pues tiene un poco de todo de ingredientes morbosos, de estos que le gustan al público, que siguen las celebrities.
Sí, pero déjame poner en contexto, Dani, por si acaso los oyentes no lo conocen, David Geffen. ¿Quién es David Geffen? Famosísimo productor en Estados Unidos, creador del sello Geffen, claro, como ¿sí? él, que en su momento, corrígeme si me equivoco, pero creo que fue en los 90 cuando más éxito tuvo, ¿no?
Sí.
Con esta especie de vuelta al rock and roll duro, de la mano de grupos como Guns N' Roses y Aerosmith, ¿no?
Tuvo varios fichajes en los 90, sí, que hicieron subir mucho al sello. Sí, efectivamente. Y fue una de las discográficas más importantes en ese momento. Luego también defensa dedicado al cine, ¿no?
Es verdad.
Pero bueno, pues sí, efectivamente. Gracias por contextualizar, porque efectivamente sí. No todos nuestros oyentes tienen por qué conocer a David Geffen, que no es al fin y al cabo una...
Hombre, no es tan famoso como Natalie Portman o...
Por supuesto, o Woody Allen.
O Woody Allen, pero en Estados Unidos sí. Quiero decir, en España a lo mejor no, pero sí que es una figura importante ahí en Estados Unidos. Y bueno, parece ser...
Sí, es como si estuviéramos hablando de Botín o de... Bueno, no de Botín, de un empresario... Sí, de Almodóvar, por ejemplo, en Estados Unidos. Sí, puede ser.
Algo así. Bueno, pues David Geffen dice que tiene un acosador y además el presunto sospechoso resulta ser un exjugador de fútbol americano universitario que fue famoso pues precisamente por besar a su novio, que no era otro que David Geffen.
Pues sí, la verdad es que la historia tiene un poco de todo, ¿no? David Geffen ha denunciado a Jamie Kantz, que pues eso era... Fue su novio hasta el año pasado o algo así. Y bueno, al que saca pues más de 40 años, ¿no? Geffen creo que tiene unos 60 y pico, casi 70. Y Jamie Kantz, cuando era su novio, tenía 20. El caso es que, bueno, además salió a la luz este noviazgo por un escándalo en el que se mezclaba un poco de todo, ¿no? Pues homofobia, o sea, acusaciones de homofobia... Porque parece ser que Jamie fue expulsado del equipo de fútbol americano en el que jugaba, el equipo de fútbol americano universitario en el que jugaba, porque estaba besándose con su novio David en la sala de prensa. Esto puede parecer una chorrada, pero es que en Estados Unidos pertenecer al equipo de fútbol americano de la universidad significa acceder a las becas y a lo mejor es lo que te garantiza poder seguir con tus estudios, cosa que este chaval no pudo hacer. Después, una vez expulsado del equipo, tuvo que abandonar sus estudios.
Bueno, y nos recuerda de alguna manera a las historias de millonarios con una edad avanzada que, bueno, pues entran en una relación con otra persona mucho más joven que ella y resulta que al final, vaya, no le quería tanto, era solo por el dinero. ¡Qué sorpresa!
Bueno, no sabemos quién dejó a quién. El caso es que parece ser que Jamie está... Vamos, sí, parece ser que fue David Geffen el que terminó con esta preciosa relación. Y bueno, pues Jamie, que se ha quedado un poco escocido con el tema, no se hace a la idea y al final ha tenido el bueno de David que denunciarle por acoso y está pendiente de juicio.
Pues nada, que vaya todo muy bien, David, que te vaya bien en los tribunales y la próxima vez elige mejor a tus parejas. Dani, nos despedimos por hoy, que de todas maneras ya mañana vuelve la actualidad aquí a Radio Sefarad, pero yo no estaré. Ya estarás con Jorge y yo me voy a tomar ahora yo unos días de vacaciones, así que ya nos veremos la próxima semana con el informativo. Hasta entonces, pues que lo paséis.
Pues nada, que disfrutes de tus vacaciones, Jordi.